Y que tengáis un maravilloso y estupendo fin de semana pensando en nosotros.
¡Adiós!
¡Hasta luego!
Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es viernes 7 de febrero y los invitamos a que nos acompañen a una nueva travesía. ¿Una nueva travesía hacia dónde? Hacia la integración social de personas con enfermedad mental. Les habla Gustavo Asín del Fogón de las Culturas y tengo el gusto de presentar nuevamente aquí en los micrófonos al compañero Bruno. Bruno, buenas tardes. Luego de un tiempo, Bruno ha vuelto. ¿Qué has estado haciendo estos meses, Bruno, pues, que no viniste a la radio?
Ayudando a mi padre, trabajando con él.
Muy bien, muy bien. ¿Y has ido de vacaciones? ¿Te has ido a algún lado? ¿Estás siempre trabajando?
En Navidad sí que he ido de vacaciones.
Ajá. ¿Se puede decir dónde?
Pues sí. Ajá. He ido de vacaciones. Solamente he estado en Navidades en Marbella.
Sí.
Y luego en Baza. Y ya está.
Bien.
No he estado en ningún sitio
especial. En ningún otro sitio especial. Muy bien. Y a mi derecha, el compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Hola, muy buenas, Gustavo. Y muy buenas a la audiencia. Hacemos este programa todos los viernes, en vivo y en directo. Agradecemos a Boli que nos acompaña desde los controles de sonido. Y también os damos las gracias a vosotros, que nos estáis escuchando.
Travesías es algo más que un programa de radio. Para nosotros es además un espacio de solidaridad, de comunicación e intentamos también que sea reflexión nuestra y de vosotros como oyentes. Estamos en el 107.6 de la FM, Radio Televisión Marbella, la radio que viernes a viernes nos invita a hablar a los que como nosotros necesitamos ser escuchados.
Eso, necesitamos ser escuchados, va a tener mucha tela porque... Entiendo, va a ser el tema del programa de hoy.
Y ahora nuestro habitual resumen con los contenidos del programa. Hablaremos por teléfono con nuestros colaboradores y amigos, Manuel y David. Además, comentaremos las noticias de la semana que nos resultaron más interesantes. Y también tendremos nuestro rincón literario y el fútbol.
Bueno, rincón literario puede ser, fútbol nadie sabe, así que bueno, le pedimos...
Y nos avisa Boli que tenemos en llamada a Manuel.
Tenemos a Manuel. Buenas tardes, Manuel.
Sí, que estáis hablando de fútbol y el Granada va a semifinales.
El Granada sí. Va a semifinales, ¿qué me cuentas?
Sí, ¿cómo está ganó la ciudad el otro ahí? Día.
¿Cómo está sí, la
que
ciudad?
Que se enfrenta al Atlético de Bilbao en semifinales,
sí,
¿no?
Sí. Ahí ya hablaremos en deportes, pero es ya partido de ida y vuelta, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, muy interesante y muy meritorio por parte del Granada estar en las semifinales de la Copa del Rey, ¿no? Claro. Me parece interesantísimo, sí. Bueno, ¿y qué otras cosas han pasado en la ciudad de Granada o qué otras cosas has hecho en
pues,
Granada?
Nada de particular. He visto una película de las que a ti te gustan, de denuncia.
Ajá.
Que se titula Adu.
Ajá.
Entonces un chico que desde el Congo hasta la frontera de Melilla, todas las peripecias por las que va pasando, ¿no?
Uh-huh.
O sea que porque se encuentra en una situación en el Congo de mafias, de gente que mata elefantes para el tráfico de marfil, que persiguen a su familia, o sea, se va del Congo y va atravesando África.
Ajá.
Y entonces va contando y al final, pues eso, la frontera de Melilla y expone el problema de los soldados, los policías de frontera, que cómo cómo tienen que, bueno, así el problema que se presenta cuando la avalancha de gente que quiere cruzar la valla, ¿no?
Sí, sí.
Que hay gente, bueno, tanto agentes como los inmigrantes ilegales que sufren las consecuencias, ¿no?
Uh-huh.
Entonces una película que está es de producción española y
es de producción española.
Bastante bien hecha, sí.
¿Y tú dónde la viste? ¿En un cine comercial o en alguna asociación?
No, en un cine comercial.
Ajá, vale. Entonces, bueno, repíteme de nuevamente el título.
Adu.
Adu, perfecto. Pues lo anoto, pues si nosotros aquí tenemos claro, suerte en Marbella...
Claro, tenéis que... Pues, la radio tiene que daros invitaciones y entramos en debate sobre películas y eso.
Mira, nosotros por pedir... No, no,
no, pero yo me la he apuntado ya, Manuel, para verla. Soy Jordi, que me la he apuntado para verla. Que a mí me interesa mucho el tema de la inmigración y también en Centroamérica también se está produciendo una ola de inmigración también muy fuerte, inmigración muy fuerte, y también la de África también es evidentemente, la de Oriente Medio, Oriente Próximo.
Sí, la de Estados Unidos. Con los mexicanos.
Sí, bueno, son de los países centroamericanos que cruzan México, aunque también hay mexicanos también. Pero bueno,
que no le dejan pasar.
Claro, el problema es eso, ¿no? Que si por ser una persona de un determinado país no puedes acceder a otro país por motivos arbitrarios que no vienen al cuento, ¿no? Pues todos deberíamos de poder tener libre acceso de un país a otro, ¿no?
Claro.
Teóricamente. Sí. Pero hoy en día hay unas barreras que no son físicas en muchos casos y es lo que pasa, ¿no? Muy interesante, Manuel, ese tema, ¿eh?
Sí.
Y bueno, ayer por la noche vi un pequeño musical. Ajá. Un concierto de música de los años 60-70.
No me digas, música popular.
Aquí en el
popular.
Teatro Isabel la Católica, sí, popular. Uh-huh. Bueno, no sé popular hasta qué sentido esto. Por ejemplo, música de Mustaquí.
Sí, música popular.
Aznavú. Jacques Brel, Edith Piaf. No, duró una hora y media, o sea, fue muy cortito.
Eso a mi abuela le hubiera encantado, que ya vivió...
Bueno, era la tercera edad, se reunió allí.
Claro, claro. Sí.
Mi abuela
sí.
Le hubiera encantado esa... Sí.
Claro.
Más porque... que ya vivió en Francia.
¿Ha vivido en Francia?
Sí, mi abuela fue refugiada republicana una vez que terminaba la Guerra Civil en España, se tuvo que ir por la Junquera y se tuvo que quedar en Francia. Y entonces vivió todo el tiempo ese tiempo en Francia, vivió la ocupación alemana también, en fin, una serie de peripecias, pero que a ella, Jacques Brel y Edith Piaf, toda esta gente, pues ya me estuvo.
También había música italiana, ahora no me acuerdo de los cantantes, pero era esta de gira el mundo, gira, gira, la, la, la,
sí.
La, la. ¿Ese
sí.
Qué cantante es?
Es una pregunta que a una persona.
Y la,
que tiene...
la otra, por ejemplo. Pues eso.
El mundo,
El mundo, sí.
Pero no quiero decir un nombre que no. Que luego resulta que no. Pero lo vamos a buscar en algún móvil, a ver, inmóvil.
A ver si podéis poner algo de música de estas Aznavour o algo en el próximo programa.
Para el próximo programa, primer tema musical, Charles Aznavour y Venecia sin ti.
Pon La Bohème, por ejemplo.
O La Bohème, la mejor, La Bohème, perfecto.
O Venecia sin ti.
O Venecia sin ti, ahí está, como que no, que me encantaba Aznavour, sí. Aunque.
Aunque en este momento no tengamos amantes, pero bueno.
Bueno. Sí, no, yo mejor que no. Yo mejor que no. Por razones obvias. Muy bien. Así que esta música popular, George Moustaki, hacía tanto tiempo.
Moustaki era la Metec.
Sí. El extranjero, sí, me acuerdo. Tuve ese disco, lo que se llamaba el disco simple, el single. Lo compré, así que debo reconocer que tengo mis años, porque esto lo hice en la década de los 60, claro, como
el
tú
disco
ya
de
dices.
Vinilo, ¿no?
Sí, disco sí. De vinilo, claro. Uh-huh. Claro, sí. Buenísimo.
¿Y dónde tiene discos de vinilo, en vez de los grandes, también tiene chicos.
Chiquitos, sí. ¿Y dónde encuentras tantas cosas?
Luego, en el tema de lectura...
Sí.
Pues se ha acabado el libro La Alpujarra de Pedro Antonio de Alarcón.
Ajá.
Y bueno, cuenta un poco, pues describe muy bien su viaje por la Alpujarra. Primero van en diligencia, luego van a lomo de caballo.
Uh-huh.
y cuenta, pues eso, de una forma, una prosa poética muy bonita, pues cómo llega, pues por ejemplo, a pueblo el puente del Tablate, luego va por Lanjarón, Órgiva, va por todos los pueblecitos, que hace una enumeración, no sé si seguirán existiendo, porque son pueblos muy pequeños.
Sí, sí, la mayoría sí, la
Pujarra. Y te cuenta el episodio de Órgiva cuando la ocupación de los moriscos, que se refugiaron en una torre, pues unos cristianos con otros moriscos, y que, claro, les estaban atacando los moros, los mahometanos, como dice Pedro Antonio. Y entonces, claro, como cogieron como rehenes algunos moriscos, pues los familiares les daban armas y alimentos, ¿no? Entonces, claro, resistieron hasta que vinieron los cristianos a rescatarle.
Ajá.
Luego también, pues, hay otros episodios de, bueno, fue una lucha muy sangrienta, que por un lado estaba el marqués de Mondéjar y por otro Abegumella. Entonces, claro, hubo por ambas partes hubo muchos muertos.
Pedro Antonio del Arcón es una paralela a Camino de Ronda en Granada, creo.
Exacto, pues es autor
sí,
de
la y además Pujarra. en la zona, digamos, clave de donde salen todos los universitarios, en la calle por antonomasia, donde están todos los pubs y las zonas así de para divertirse.
Y es eso que van, pues llegan hasta las estribaciones en Almería, llegan también hasta Atra, luego suben al Buñol, luego vuelven a subir. Te cuenta, pues eso, pues, pueblos como Cadiar, por ejemplo, que fue refugio de Abegumella, y también de su suegro, de parte de su familia. Cuenta cómo Abegumella, pues, sacrifica a su suegro porque estaba bajo sospecha de traición. En fin, como decimos, unas aventuras tremendas, salpicadas de guerras y de conflictos, ¿no?
Tú conoces bien la historia de la Reconquista, ¿no, Manuel?
Pues tengo un par de libros de historia de España y te puedes creer que conozco un poco a retazos de haber ojeado algo, ¿no?
Es que había
pero
un...
Pero que la completa historia de España tengo que hacer un buen repaso.
Había una anécdota, creo que es en la ciudad de Tarifa, no estoy seguro 100%, lo tengo que verificar. Una ciudad sitiada en la que el representante de la ciudad capturaron a su hijo. Y le pidieron desde el sitio de la muralla que les entregara la llave de la ciudad, porque tenían
sí,
a su hijo.
Sí, este Guzmán el Bueno, sí.
Exactamente. Y les dijo, porque si no vamos a degollar
a tu hijo.
Y fue él mismo el que dijo, no, mira, tomar vosotros mi espada y matarlo con mi espada. Eso fue... Sí, son episodios en los que uno dice, bueno, la vida, cuánto se valoraba en esa época, muchas veces... Es increíble, ¿no?
Y él era Guzmán el Bueno.
Sí. Toma pues mi espada. Pedro Antonio va haciendo toda la... Llega, tiene vistas del Mulhacén, del Veleta, y coincide pues con la Semana Santa. Entonces te va contando en cada pueblo cómo se vive la Semana Santa, ¿no?
Ajá, pero es muy interesante este libro.
Muy interesante.
Sí.
No, yo he visto en el Palacio Episcopal unos libros sobre los mártires cristianos católicos que murieron a mano de los mahometanos, ¿no? Son tres tomos que dice que son de la Biblioteca Nacional, que han hecho un resumen, y quizá este verano a ver si me los compro y los leo.
Vale.
Pero que vamos, que también murieron de forma salvaje muchos moriscos también.
Sí, por ambos bandos. Sí.
Pues los compañeros aquí de Sapame, no sé en qué año fue, no sé si fue el año pasado o el anterior, hicieron una excursión a la Alpujarra.
Ajá.
Yo también fui en un viaje organizado, al tomarme allí un plato de los montes.
Bien.
Y sí, se ve lo más típico, ¿no? Bubión, Pampaneira, Campaneira, que se ve en el barranco del Poqueira, ¿no? Que están arriba.
Yo estaba en Pampaneira, en una casa rural, cerca de allí, por Albujarra, sí.
Sí, ¿y qué tal?
Pues de ensueño, o sea, la casa rural era como de dibujo animado, o sea, una cosa increíble. Preciosa la casa, todo con una cabaña así típico... con sus recovecos, su forma así... En fin, bueno, no, la parte de la cabaña y la otra parte que era más construcción, ¿no? Pero muy bien, lo único que teníamos un grupo electrógeno para tirar de la corriente y pusimos un portátil Y claro, chupó tanto de la electricidad que al final tuve yo que bajar y a ver si podía arrancar el grupo electrógeno.
Sí, que quedaste oscura, ¿no?
Claro, entonces sus limitaciones, pero la verdad es que es un entorno fantástico, vamos.
Sí.
Bien.
Pues digo, en aquel tiempo había muchos pueblos, no sé si ahora si eran, pues son pueblecitos muy pequeños.
Uh-huh.
Y pues eso, que llegan hasta Almería, ¿no? Entonces, que fue donde en uno de estos pueblos que murió Aben Umeya. Y eso es que son montones de pueblos que, claro, no sé, son de 900 habitantes, de 2.000
claro,
habitantes,
sí. Uh-huh.
Que ya con el tiempo capaz, porque este libro se escribe en el 1875. Entonces, claro, ya ha pasado un buen tiempo.
Uh-huh. Vale. Pues
pero tiene, yo si te gusta la prosa poética, pues tiene muchas palabras.
Sí.
Muchas
sí, claro,
palabras
que me gusta.
Difíciles de entender.
Bueno.
Porque son pues muy, muy musical y te hace pues eso.
Pues lo tendremos ahí en estante
y eso,
de los libros por leer.
Y comentamos también la peli, si la ven, la película está Adu.
Adu, sí. La comentamos
Jordi
también.
Sí, yo la tengo pendiente para verla.
Venga.
Pues la semana que viene tendremos música de los 60.
Venga,
¿sí?
Por lo menos pongo un tema por lo menos.
Sí, 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 sí. Un abrazo bueno. Para ti, Manuel.
Un abrazo, Manuel.
Muy
un
bien.
Abrazo.
Muchas
un abrazo.
Gracias por todo. Adiós.
Hasta luego.
Y ahora nos vamos a la música, ¿no?
Sí, con nuestro primer tema musical, Apenas Legal, de Strokes. We'll be right back.
Escuchábamos Apenas Legal de Strokes. Está escuchando Travesías, un programa que hacemos en vivo y en directo todos los viernes a las 5 de la tarde y que se repite los sábados a las 12 del mediodía.
Este programa cuenta con colaboradores guión hacedores del programa como David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo anda todo por allí?
Bien.
Bien. Pues nosotros también. Aquí está en el estudio el compañero Bruno.
Hola, Bruno. Hola, buenas.
Y el Jordi.
Y hola, Jordi, por supuesto, infaltable aquí en las tardes de Travesías. Muy bien. Bueno, pues estuvimos charlando un poquito con Manuel, que nos contó que, bueno, que vio cine, que escuchó música, música de los 60, que leyó libros, bueno, en fin, que estuvo entretenidísimo toda la semana y, bueno, que siempre tiene un montón de motivaciones que, por suerte, enriquecen nuestro programa, como cada uno enriquece el programa, por ejemplo, tú con las cuestiones que tienen que ver con la pintura y con la escritura. Nosotros en AFESOL tenemos próximamente una nueva exposición de pintura, pintura de David y de Manuel, que entre otras cosas, además de todo lo que hace, pues pinta, y tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Las Lagunas, de Mijas Las Lagunas.
Qué interesante. Pues habrá que ir, ¿no? No se puede uno perder algo así, por ejemplo.
¿Y cuándo es?
Es en marzo. Vamos a luego decir bien la fecha, porque no he traído la publicidad del evento. Para el próximo viernes traigo la publicidad para que demos la información un poco más seria. Bueno, cuéntanos un poco de qué es lo que podríamos ver. ¿Qué adelanto tendrías para contarnos acerca de la exposición de marzo ahí en Las Lagunas? ¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya?
Como dicen los ingleses, surprise.
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 Muy bien, perfecto, perfecto. Eso me parece estupendo, estupendo. Pero bueno, ya está ahí y estamos trabajando para ver si podemos traer la exposición aquí a Marbella, porque ya estuvimos en Las Lagunas, estuvimos en la Diputación de Málaga, bueno. Ya es tiempo de que traigamos la exposición también aquí a Marbella. Lo que no falta en Marbella, por suerte, todos los viernes son los textos de David.
Bueno, va a empezar.
Vale.
El texto se llama Hola, querida. Hola, querida, soy David Pascual Arroyo. Estaba navegando por internet y puse tu nombre y encontré esta vieja dirección de correo electrónico. Me he animado a escribirte para contarte que hace ya 18 años que no nos vemos en persona. Recuerdo vagamente una tormenta de llamadas mías a ti, hace ya muchos años, momentos complicados aquellos. Ahora estoy muy bien, contento, satisfecho conmigo mismo, tranquilo, pintando intensamente y construyendo mis sueños día a día, paso a paso. No sé por dónde empezar, disculpándome primero, es así como lo veo ahora con la distancia del tiempo y el espacio. Pero ahora estamos en el presente y este me lleva a teclear lo que estás leyendo en este instante. Este email no va de antiguos amoríos, ni de resentimiento, ni siquiera de añoranzas de un pasado que enterré de mi memoria hace tiempo. Me apetece comunicarme con mi gran amiga que eres tú, esa persona tan increíble que recuerdo. También me acuerdo a veces cuando pienso en ti y de tu hermana menor y las risas que nos pegábamos viendo Canal Plus. Estoy pintando muy bien y rápido, y colaboro con la organización AFESOL con las exposiciones de pintura en Radio Televisión Marbella en el programa de Radio Travesías con mis escritos y arropado con mis compañeros. Tengo amigos de todo tipo y una vida llena. Tomo mi litio y me pinchan una vez al mes mi inyectar antipsicótico. Pintar, escribir y pasear me da la vida hoy por hoy. No te voy a mentir en que me estoy emocionando escribiendo estas líneas. Cuando te conocí la vida se me escapaba entre las manos. No podía, ni sabía canalizar toda esa energía que llevo dentro. Con ayuda psicológica y psiquiátrica hoy por hoy estoy estabilizado. Signifiquen lo que signifiquen estas palabras. Estoy soltero y vivo con mi madre. No estoy interesado en mujeres ni hombres. Valoro muchísimo la amistad con gente que tengo la suerte de frecuentar a diario y gente que tengo esparcida en medio mundo a través de internet. Recuerdo tu cara cuando te regalé el libro El Principito y tu cara cuando te decía barbaridades. También sé que eres una persona especial, una entre un millón, y no te idealizo para nada, me lo dice mi memoria selectiva. Si te apetece, escríbeme unas líneas. Y si te apetece, háblame de ti, de tu vida y de tu realidad. Si no me escribes nada, lo entenderé. Pero que quede en tu memoria que después de tantos años te echo de menos, amiga mía. Eso está empezando a parecer una canción de Alejandro Sanz. En fin, no me alargo más. Un abrazo muy fuerte a ti y a tu hermana. Chao. Ya está.
Bueno, ya está, ni más ni menos. Es lo que, si bien está esto escrito en un ordenador, es también lo que uno, o lo que mucha gente ha escrito con sus más y sus menos, en una carta, ¿no? Y enviado con su sello postal en un sobre a una persona que hace mucho que no ve. Pues este...
Yo, David, ¿qué tal? Soy Jordi.
Hola, Jordi.
Mira, a mí esta carta me recuerda a algunos intentos que he hecho yo cuando tenía el brote psicótico, cuando tuve las crisis más fuertes, pues hubo personas en mi entorno que me entendieron, o sea, que comprendieron la situación, ¿no? Y otras que no la entendieron tanto.
Yeah.
Y se fueron separando, ¿no? Se fueron apartando. Otras se quedaron en el camino conmigo, ¿no? Pero yo también he tratado alguna vez de rescatar, mediante un texto, de intentar resarcir o intentar que esa persona que se ha apartado por motivos cuando me conoció en esa situación, pues que conociéndome ahora pues sería una realidad muy distinta, ¿no? Pero claro, ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado una serie de situaciones,
sí.
Y no es tan fácil que la otra persona diga, oh, pues mira, tal y cual, ¿no? Claro. Es que es más difícil, ¿no? Pero bueno, que si, me he visto un poco ahí en la carta por el motivo, aparte de que es una persona muy especial para ti, como se nota perfectamente, pero que yo también he tratado de,
sí, claro,
de intentar eso, rescatar a alguna amistad o algún
del pasado. O expresar tu afecto hacia esa persona, aunque no te conteste, pero
exactamente.
Que estás ahí, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Es eso que tiene, digamos, el escribir. Que uno cuenta cuestiones que tienen que ver con su vida personal, con experiencias íntimas, y resulta que, bueno, todas las personas de alguna manera hemos pasado por situaciones similares. O sea que contando las cuestiones que tienen que ver con uno mismo, tenemos un panorama de la universalidad del ser humano, ¿no? Todas las experiencias, en el fondo, son experiencias comunes.
Eso sí que es.
Sí, aquí me muestra el compañero Bruno, que es un muy hábil manejador de los móviles y de los ordenadores, y nada se le resiste. Me muestra que ya está en la web, en Mijas Web, la exposición de pintura Trilogía, ¿no? Con las pinturas de David Pascual Arroyo, Carmen Pérez Rodríguez y Manuel Galán. Del 29 de marzo al 29 de abril, en la sala del Patio de las Fuentes, en el Ayuntamiento de Mijas. Inauguración el viernes 29 de marzo a las 12 horas. ¿Cómo?
El día de mi cumpleaños.
El día de tu cumpleaños, qué mejor. Pues estupendo, estupendo tener colaboradores como Bruno que te encuentran esas cosas que, tendría que haber traído yo.
Hombre, es un trabajo de equipo, ¿no?
Es un trabajo de equipo, nunca mejor dicho y nunca mejor salvada la situación. aquí tú pones, estoy estabilizado hoy por hoy con ayuda psicológica y psiquiátrica. Hay un tema que va a surgir dentro de un momento, que es una lectura de un informe del Defensor del Pueblo, en donde dice, más o menos, mucho mejor de lo que voy a tratar de sintetizar ahora yo, que hay poca psicología, poca terapia psicológica en la sanidad. Tú hablabas de ayuda psicológica. ¿Tú percibes que existen los suficientes tratamientos psicológicos en la sanidad o crees que se echa en falta un poco más la presencia del psicólogo en los servicios de salud?
¿En la sanidad pública, dices tú?
Sí.
En la sanidad pública se echa en falta, sí.
Uh-huh. Pues de eso va un poco el programa, ¿no? Que muchas veces el sistema se concentra en la en el modelo médico,
química, ¿no?
En la química, en los medicamentos, que están muy bien, que son importantes, uh-huh. Pero que hace falta también un poco de conversación para poder, digamos, a veces entender las situaciones, ¿no?
Sí, yo en mi caso, si no hubiera sido por la psicoterapia, la verdad es que no hubiera salido de mi cuarto, vamos, en mi casa. Y cuando tenía que ir al psiquiatra, pues psiquiatra te receta, te da una serie de pautas muy, muy elementales, ¿no? Y tú te tienes que tomar las pastillas, te tienes que ceñir al diagnóstico y ceñirte a lo que te dicen. Pero después, si hay un buen psicólogo de fondo en el que te puede ayudar en cuestiones como la conducta, los hábitos diarios, la... No sé, es una cuestión mucho más interesante de mi punto de vista.
La enriquecedora, sí.
Enriquecedora a nivel psicológico, ¿no? Lo que es la terapia, eso, la psicoterapia, ¿no?
Sí, yo no dejo de pensar en esta frase que escribe David. Ahora estoy muy bien, contento, satisfecho conmigo mismo, tranquilo, pintando intensamente y construyendo mis sueños. Allí, donde se está muy bien, pues lo que le apetece es hablar, es escribir, es comunicarse con alguien, ¿sí? Uh-huh. Cuando uno está con la plenitud de sus facultades, pues lo que quiere es más comunicación, más palabras, ¿no? Intercambios, sí, de recuerdos o nuevas posibilidades para personas que se conocieron hace tiempo atrás.
Y el hecho de, parece una chorrada, pero el hecho de decir, oye, hoy voy a levantarme, voy a hacer la cama, voy a organizar el cuarto, el dormitorio, voy a organizar un poco la casa, voy a salir a hacer estos mandados, voy a hacer estas cosas, eso que nosotros en un momento determinado que no salíamos de la cama o que no salíamos del cuarto, cuando se produce el salto en cuanto a motivación, ¿no? En cuanto a querer, digamos, hacer las cosas, se nota igual que cuando vienen los bajones o las recaídas, ¿no? Pero cuando salimos a la calle y pisamos bien, ahí eso es una situación de que uno, viendo el pasado y viendo las circunstancias anteriores tan negativas, es para no ponerse una medalla, pero sí para decir ole que estamos aquí, ¿no? Y más, ya si vamos a un programa de radio y podemos contar hacer un testimonio de esto, pues muchísimo más, ¿no?
Pues, David, como te digo muchas veces, las experiencias individuales como la que tú cuentas nos lleva a hablar a cada uno de nosotros de las experiencias que son muy similares a las que relatas en el texto, ¿no? Esa universalidad a partir de las cuestiones íntimas que son compartidas por todas las personas. Pues te mandamos un abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Y
un abrazo,
David. Nos encontramos el jueves con otro café, David.
Okay, perfecto.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
El Fogón de las Culturas es la asociación que creó este proyecto radial, que organiza este programa, que sostiene económicamente junto a FESOL, el Ayuntamiento de Marbella, esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental.
Bueno, y ahora nos vamos a la música otra vez, después de haber charlado un rato con David y haber contado todas estas cosas, nos vamos con un tema musical de Uberphonic, Mad About You.
About you, my
¿Qué buscamos haciendo este programa todos los viernes? Pues que la sociedad no estigmatice ni a la enfermedad mental ni a nosotros, las personas con enfermedad mental.
Bueno, el estigma es una manera, es un prejuicio, una manera fija de ver las cosas. Y creo que el programa, nuestro programa, permite a quienes lo escuchan tener otra versión, otra visión de las personas que tienen una enfermedad mental. Ahora, lo que les anticipaba en torno a esta noticia, que es un poco así como más psicología en la atención de los problemas justamente psicológicos. Se trata de un informe del Defensor del Pueblo que pide que se incremente la atención psicológica en el Sistema Nacional de Salud. Es muy importante la realización de una evaluación de necesidades específicas en materia de atención psicológica, ha recomendado el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. En los últimos tiempos han ido llegando quejas ciudadanas en torno a la insuficiente presencia de psicólogos clínicos en los centros especializados de salud mental, una carencia cuyas consecuencias se traducen en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente, con un aumento del tiempo de espera entre consultas de hasta 3 meses para tratamientos, dice el Defensor del Pueblo, que requerirían una periodicidad mucho mayor. Habituales han sido también las quejas relativas a las prescripciones farmacológicas por parte de personas cuyo tratamiento se limitó a la medicación prescrita por su médico de atención primaria y que únicamente fueron derivados al psicólogo especialista cuando ya se había agravado su cuadro clínico. El Defensor del Pueblo, para argumentar su petición, exponía las conclusiones del informe de la ponencia de estudio del Senado sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Esto fue publicado en el 2010, en las cuales ya se evidenciaba la escasez de psicólogos. Estamos hablando del 2010, 10 años han pasado. Ya se evidenciaba en ese momento la escasez de psicólogos y psicólogas para cubrir la demanda progresiva de tratamientos psicológicos que se requieren aquí en España. Y advertía de los serios desajustes en las ratios de estos profesionales con respecto a la Unión Europea, indicando textualmente la ratio es de 18 psicólogos cada 100.000 habitantes en la Unión Europea, frente a los 4,3 por 100.000 habitantes de España. Como se ve, estamos bastante lejos. El Defensor subrayaba también la exigüidad de plazas ofertadas para psicología en la convocatoria de acceso a la formación sanitaria especializada. Tras analizar los datos enviados por las administraciones implicadas, el Defensor del Pueblo ha podido comprobar las diferencias existentes entre todas las comunidades autónomas en cuanto a las variaciones en la cifra de psicólogos en sus respectivos servicios de salud, Mientras comunidades como Madrid, Canarias o Navarra han doblado o más el número de psicólogos que intervienen en salud mental, en otros territorios la variación es mínima. Por supuesto, con respecto a la información solicitada en su momento sobre las plazas de formación en la especialidad de psicología clínica disponibles en las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo ha contrastado la información recibida de las administraciones en el primer semestre de 2019 con la convocatoria para el año 2020. En esta última convocatoria se observa un incremento global del 34% de oferta de plazas de psicología clínica. La recomendación, por último, del Defensor del Pueblo coincide con la argumentación que ha venido defendiendo también el Consejo General de la Psicología en los últimos años, relativa a la importancia de incluir la figura del psicólogo clínico en atención primaria en todas las comunidades. Un cambio que, de implementarse, redundaría en una mejora del sistema de atención primaria, suponiendo un ahorro también en términos de costes económicos y sociales, dado que facilitaría la identificación precoz y la intervención temprana en los trastornos mentales y reduciría la hiperfrecuentación y los tiempos de espera para recibir tratamiento adecuado, evitando, a su vez, complicaciones en la sintomatología del paciente y la consiguiente cronificación. Bueno, quienes quieran leer todo el artículo de atención psicológica en el Sistema Nacional de Salud no tiene nada más que entrar en la web del Defensor del Pueblo. El artículo es mucho más extenso. Nosotros hemos hecho un resumen, aunque parezca mentira, ¿no? Bien, pues nos vamos otra vez a la música.
A la música con El Hada de Zaz.
Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas. Thank you.
Bueno, escuchamos nuestro tercer tema musical, el Hada Zaz. Y ahora, llámenos durante la semana al teléfono de Fogón de las Culturas, 635-906687. Repito, 635-906687, para plantearnos las dudas que tengáis o simplemente llamarnos para conocer algo más sobre nuestro programa.
Entramos en el rincón literario y pasamos a un texto de Jordi, ¿sí?
Sí, bueno, el texto de esta semana tiene un tinte filosófico y lo he titulado Desacato a la naturaleza, de Jordi Casado sobre Pérez. Y dice así: el joven estudiante de filosofía andaba por la calle Pedro Antonio del Arcón, una de las paralelas a la avenida Camino de Ronda, en la monumental ciudad de Granada. Cruzó la avenida y se detuvo en un café, cercano a su piso de estudiantes, a través de cuyas cristaleras se tenían hermosas vistas del Parque Federico García Lorca. Gustaba de entrar en el parque y sentarse en su banco preferido, cerca del estanque donde podía palpar el césped húmedo y recién cortado, y acogerse a la sombra conciliadora que proyectaban abedules, pinos y cipreses. El nombre de nuestro protagonista era J.C. sobre Pérez. Él admiraba toda manifestación de genialidad presente o pasada en la historia mágica del pensamiento humano. Así le hubiera gustado titularla, ya que, a pesar de amar la ciencia, era consciente como buen filósofo que de alguna manera ciertas limitaciones en el método invitaban cuando menos a manejarse uno con algún grado de sospecha. Aquella tarde pensaba en la imposición de la gravedad como explicación de un hecho natural que desde hacía varios siglos se consideraba una ley inmutable, universal y necesaria, por lo menos a nuestra escala, a medio camino entre el infinito cosmos y la diminuta esfera del átomo. Pensó que si el tiempo pudiera tener un doble sentido, tanto hacia adelante como hacia atrás, y tuviéramos un mando mágico que permitiera rebobinar escenas de la vida real, con dicho mando podría llegar al césped no ya del García Lorca, sino al de Isaac Newton, en Cambridge. Aquel césped que solo podían pisar unos pocos privilegiados. Se imaginó jugando en ambos escenarios con una manzana mientras exploraba las posibilidades de su mando mágico. En un momento dado decidió llevar a cabo un experimento ya conocido, aunque no en esta ocasión a la inversa. Lanzó la manzana y ésta le cayó por obra de la gravedad de vuelta sobre su cabeza, exactamente igual que como le pasara a Newton siglos atrás. Entonces presionó el mando y de forma contrafáctica la manzana ascendió, al tiempo que su brazo se estiraba, rebobinándose la escena ante el asombro de su mente. La manzana desafiaba en aquel instante la gravedad y ascendía hasta su origen, antes de ser lanzada por su mano, que ya no le obedecía. Entonces volvió a caer tras cesar el mágico efecto. Ante tal situación, se dio cuenta de algo de capital importancia, y es que, si realmente el mando funcionaba, al presionarlo, este rebobinaba la escena y en el caso de la manzana se violaba no solo la ley de la gravedad, sino cualquier ley física en un flagrante desacato a la naturaleza. Tal vez la manzana solo asumiera valores negativos en los parámetros de su trayectoria inversa y esto casase con una ley de la gravedad inversa. Por eso quiso realizar un segundo experimento, pero esta vez con unas limaduras de hierro y un imán. Estas fueron atraídas por el magnetismo del imán, pero para su asombro, al rebobinar la escena, las limaduras volvían a alejarse del imán, cuando en realidad esto contradecía la atracción que éste debía proyectar sobre ellas a través de su campo magnético. La conclusión que extrajo de este meditado escenario era que el carácter imperativo de las leyes físicas entraba en contradicción con los hechos observados, y a partir de ahí, seguida la estrategia como contradicción o reducción al absurdo, el resultado era que las leyes físicas no se cumplían para todos los supuestos atribuibles y por lo tanto no era lícito o no se seguía que hubiera que confiar en ellas hasta el extremo de considerarlas universales y necesarias. Esto le llevó a plantearse que el ámbito donde no rigen las leyes físicas conocidas, rompiéndose la coherencia temporal, es una determinada dimensión que acertó a denominar como nulo o vacío espacio-tiempo, una especie de medio existente que podría significar un avance de planteamientos para la simulación de viajes en el tiempo. Asustado y visiblemente emocionado, dejó a un lado su meditación y atravesó el Parque García Lorca, se dirigió al Parque de las Ciencias de Granada y observó en la cartelera exterior la imagen de un Newton que lo observaba con rostro socarrón, ante lo que sin duda era un auténtico desacato a la naturaleza.
Bueno, estupendo el texto, sí, me encanta.
Estupendo.
Me encanta, sí, sí, sí. Me encanta todo esto que, de alguna manera, aunque sea a través del pensamiento mágico, pone en cuestión esas rígidas leyes físicas por todos conocidas y nos permiten vivir otras experiencias, ¿no?
Sí, lo que me costaba más era conseguir la atmósfera del texto, ¿no? Pero bueno, yo creo que se consigue, que tiene un cierto interés el texto. Sí.
Sí, sí, yo voy a empezar a buscar esto de lo de la ley de la gravedad inversa, a ver si lo encuentro en algún libro, y veo cómo se comporta este fenómeno de campo magnético también. Bueno, me encanta lo de la historia mágica del pensamiento humano, y creo que habría que investigar un poco más sobre esa línea. Tenemos, antes de irnos a la música, una pequeña poesía de Paco Campano que dice así: Rencor al futuro. Hubo un cielo que vino a verte, amada, y de camino me hizo cruz del alba. Ya no tengo silencios en mi alma, ya no guardo silencios de otras playas, ya se crecen los sueños con mirarla. Ahora vivo libre y preso cuando cantas, tus miradas al viento sin palabras. Solo guardo rencores al futuro, que es incendio incurable, porque dudo. Puedo amarte y ser dueño, más que tuyo, pero tengo el presente tan seguro que conquisto tu amor este segundo.
Muy bonito.
Qué maravilla.
Paco Campano también.
Paco Campano es, vamos,
está a la altura de todo lo que se escribe aquí, vamos.
No, es increíble, es increíble.
Uh-huh. Bueno, vamos a la música, a nuestro cuarto tema musical, El universo sobre mí, Amaral.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber.
Esta es Radio Televisión Marbella en el 107.6 FM, una radio solidaria con nosotros y con nuestras necesidades.
Bueno, el tema del programa fue la falta de psicología en el Sistema Nacional de Salud y ahora el tema es nuestra falta de conocimientos en el fútbol, pero vamos a hablar de esto largo y tendido. La Copa del Rey, semifinales, partidos de ida y vuelta. Quedan emparejados la Real Sociedad con el Mirandés y el Athletic con el Granada. El Granada que hablaba al principio del programa Manuel, que
sí, Granada, está... que, Granada está presente en mi texto, está presente a través de Manuel y está presente en el fútbol.
En la parte deportiva. Bueno, sí. Y nos vamos a la Liga. Ahora sí les voy a preguntar posibles resultados. El sábado a las 9 de la noche, el Atlético Granada. ¿Quién gana?
Yo,
maestro,
creo que el Granada tiene todas las de ganar.
Muy bien, el Granada.
Yo lo mismo. Sí.
El Osasuna Real Madrid el domingo a las 4 de la tarde.
Yo creo que el Real Madrid.
El Real Madrid, idem. Muy bien. Idem también. Bueno, a mí me dejó muchas dudas el Real Madrid la otra noche, pero bueno. Celta-Sevilla.
El domingo a las 18:30.
El domingo a las 18:30. ¿Qué le pasa al Sevilla y cómo va a salir con el Celta? Es un partido difícil, ¿no?
Difícil, sí.
Vale. Un empate, diría. Y por último, el último...
Betis-Barcelona el domingo a las 9.
Exactamente. El último equipo andaluz, el Betis contra el Barcelona. Un equipo que fue dirigido por el que ahora es técnico del Barça y que, bueno, se caracterizó en los últimos tiempos por jugar siempre bien al fútbol.
Yo creo el Barcelona.
¿El Barcelona?
Sí, yo también.
Vale. Bueno, pues yo no lo tengo tan claro.
Mientras escuchamos la música de Paco de Lucía, empezamos a despedirnos hasta el próximo viernes. Mañana sábado puedes volver a escuchar Travesías como todos los sábados a las 12 de mediodía.
Gracias por acompañarnos. Esperamos les haya gustado esta travesía y les deseamos, queridos oyentes, un feliz fin de semana. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la semana que viene.
Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana.